Bienvenidos al poder de la palabra de Dios. Damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí. El día de hoy les quiero compartir una palabra de parte de Dios y te invito a que te quedes conmigo estos 30 minutos en donde juntos vamos a aprender y nos vamos a edificar con la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es esa guía que nosotros necesitamos día con día. ¿Para qué? Para que no andemos caminando a ciegas en el mundo, ¿verdad? Sino que la lámpara, la luz de la palabra de Dios ilumine nuestros pasos en nuestro caminar diario. Gloria al Señor. Y entonces hoy vamos a aprender acerca de el adulterio espiritual. ¿Tú has escuchado hablar acerca de este adulterio espiritual? Pero es como parecido, sí, al adulterio que uno comete físicamente, ¿verdad? Los que ya estamos casados o casadas, que le son infieles a su esposo, a su esposa. Ese es un adulterio. Que el adulterio quiere decir una adulteración de que esa unión solamente son dos personas. Y estoy hablando del matrimonio, ¿verdad? Son dos personas, pero vino esta persona, ya sea él o ella, y tuvo una relación con otra tercera persona. Entonces eso se llama adulterio porque está adulterando esa relación que es solamente de dos personas. Ahora vámonos a lo espiritual. Lo mismo pasa en lo espiritual. ¿Existe un adulterio espiritual? Sí lo existe y eso lo representa la Biblia con una historia que les voy a compartir. Pero ese adulterio espiritual, nosotros le somos infieles a Dios. En lo espiritual sí lo somos. ¿Quieres saber, quieres descubrir acerca de qué te estoy hablando? Por favor, te invito a que te quedes conmigo y agarres tu Biblia para que juntos vayamos leyendo y juntos entendamos la palabra de Dios y que la luz de la palabra de Dios entre a nuestras vidas y abra nuestro entendimiento. Entonces, les voy a compartir brevemente acerca de el matrimonio que el Señor le pide a Oseas. Oseas es un profeta de Dios que fue llamado a predicarle al pueblo de Israel, que en ese entonces el pueblo de Israel estaba en idolatría, le habían fallado a Dios, se habían ido tras otros falsos dioses. En ese tiempo hubo mucha idolatría que estaban adorando a Baal, a Astoret, esos dioses falsos. Entonces ahí ellos se corrompieron y le estaban siendo infiel a Dios, porque recordemos que nuestro Dios es celoso y él solamente dice: la gloria de Él solamente es para Él. Dice que Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, en esa época, los israelitas estaban pasando una ruina espiritual. Espiritualmente ellos estaban muertos, por decirlo así, porque habían mezclado esa adoración a Dios con el culto a Baal. Las personas miraban eso tan normal, la adoración pagana, que no caían en cuenta de que le estaban siendo infieles a Dios. ¿Cuántos de nosotros hoy en día le estamos siendo infieles a Dios espiritualmente hablando? Que estamos anteponiendo otras cosas, personas, antes que Dios. Y queremos decir: no, pues yo también hago tiempo para Dios, o yo creo en Dios, pero también voy a poner una vendelita a esta imagen, un ejemplo, ¿verdad? O voy a darle una llamadita al brujo para que me lea las cartas, pero yo creo en Dios. No, eso se llama adulterio espiritual. ¿Por qué nosotros vamos a ir a recorrer a otros falsos dioses, a otros rituales que el mundo hace? ¿Por qué hacerlo? Si nosotros decimos que tenemos un Dios vivo, el Dios vivo significa que Él tiene oídos para oírnos, Él tiene ojos para vernos y Él no duerme. Él dice en la Biblia que sus ojos recorren la tierra. Ese es nuestro Dios. Entonces, si nosotros tenemos un Dios poderoso, un Dios creador de todo lo que nosotros vemos, que fue creado de lo que no se veía, ¿por qué vas a poner tu confianza, tu mirada en falsos dioses, en falsos rituales, que lo único que hacen es atraer más demonios. Si tenemos un Dios vivo, pedirle al Señor, ¿verdad?, que Él nos socorra y Él sea nuestra ayuda. Entonces, para ilustrar mejor, miren, aquí yo veo la fidelidad de Dios, el amor de Dios. Dios nos ama tanto que Él busca la manera como nosotros podamos entenderlo a Él, porque Él sabe que nuestro entendimiento es limitado, ¿verdad? Pero si nosotros le pedimos sabiduría, Él la va a dar. Si nosotros le pedimos que abra nuestro entendimiento, Él lo va a hacer para entenderlo mejor a Él, conocerlo a Él y entender mejor su palabra. Y entonces, el Señor, para ilustrar mejor la condición que Israel vivía en ese momento, la condición de que se había prostituido espiritualmente, ¿a qué? Al dejar a Dios, al dejar los mandamientos de Dios, al dejar la palabra de Dios. A Israel en ese tiempo se olvidó de dónde Dios los había sacado de Egipto, que ellos habían sido esclavos de Egipto, se olvidó que ellos vieron caer maná del cielo, se le olvidó cuán fiel fue Dios cuando navegaron. Pasaron 40 años en el desierto, se les olvidó todo eso y construyeron un becerro, un toro, y lo empezaron a adorar. Se les olvidó. Entonces eso se llama idolatría, eso se llama adulterio espiritual. ¿Por qué, Yuri? Porque le estamos siendo fiel a Dios, estamos traicionando a Dios. Nosotros debemos nuestra fidelidad, aparte de nuestro esposo, le demos nuestra fidelidad número uno a nuestro Dios, a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial, a Él, porque Él es nuestro Dios fiel. Él nos compró a precio de sangre, Él dio la vida por nosotros y Él nos ama y nos busca y nos anhela celosamente. ¿Tú crees que Dios murió en la cruz por nosotros para que nosotros después vayamos a darle adoración a otro Dios, a otras falsas imágenes, para que nosotros nos dejemos guiar por unos rituales que las demás personas hacen satánicos? Decime, ¿tú crees que Dios dio su vida por nosotros para que, oh, si lo voy a rendir culto a esta imagen? No, pongámonos a pensar quién murió en la cruz. Entonces, y démosle nuestra fidelidad, nuestra lealtad espiritual a nuestro Dios. Entonces, Dios ve la idolatría, ve el paganismo, ve que estaban adorando a Baal, lo estaban adorando, y entonces el Señor llama a su profeta Oseas y le dice que se case, oiga bien esto, que se case con una prostituta. Y vamos a leer en Oseas capítulo 1, versículo 2, y le dice el Señor, ve y cásate, le dice, con una prostituta y ten hijos con ella, le ordena el Señor, porque los israelitas, dice, me abandonaron y se comportaron como las prostitutas. Imagínate, qué tristemente escuchar al Señor, que estas palabras salgan de su boca y que digan, me han abandonado, me has abandonado después de todo lo que yo hice por ti, me vas a cambiar después de todo lo que yo hice por ti. Y ahorita me viene a la mente un momento, años atrás, cuando yo le empecé a servir al Señor, el Señor se manifestó de una manera hermosa, impresionante en mi vida, que en ese momento yo no lo entendía. De verdad, yo miraba unos rayos de luz hermosísimo, 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 que yo ni siquiera podía mantener mis ojos abiertos. Una experiencia linda que yo tuve con el Señor, y solo era llorar y llorar y llorar y llorar, pero inexplicable, ¿verdad? En ese momento, y yo le pedí al Señor señales, que me guiara y todo, pero no les quiero tomarme mi tiempo en contarle eso, pero ¿qué les quiero decir? Pero hubo un tiempo, a pesar de eso, hubo un tiempo que yo me quise alejar del Señor. Hubo un tiempo en que yo quise entregar el ministerio que yo tenía en ese entonces por irme a los deseos de mi carne, ¿verdad? Pero saben que Dios en su misericordia, yo le pedí que me guiara y Él me respondió. Y saben que Él me respondió a través de una profeta que me llamó y me contó el sueño. Y que tuvo conmigo esa noche, esa madrugada que yo le estaba orando al Señor. Y en la mañana siguiente me dio esa respuesta al Señor a través de ese, su sierva, que se dejó usar por el Señor. Entonces, ¿qué le quiero decir? Y vino una voz a mi mente que me dijo, después que me conociste, me vas a abandonar. Es triste eso, es triste y lamentable que tal vez muchos de ustedes el Señor le ha respondido, cuando ustedes le han clamado. Muchos de ustedes han tenido experiencias bonitas con Dios, y si no las has tenido, las puedes tener entregándole tu vida al Señor y teniendo fe en Él, que Él va a responder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y yo he visto personas también que le piden al Señor un milagro, el Señor obra. Hay momentos que están pasando procesos duros, procesos de dolor, y le hacen promesas al Señor, y el Señor cumple porque Él es fiel. Pero una vez que el Señor cumplió, ¿qué hacen? Se alejan del Señor y se vuelven al mundo. Eso es adulterio espiritual. ¿Por qué vamos a abandonar al Señor cuando estamos bien? ¿Por qué buscamos al Señor solamente cuando estamos mal? Eso es usarlo al Señor. Y tristemente el Señor, a Él le duele, porque Él también tiene un corazón como nosotros tenemos. Entonces, el profeta Oseas, vamos a seguir con la historia, el profeta Oseas obedeció al Señor. Oiga bien esto, no le titubeó al Señor, no le preguntó, ¿por qué me estás mandando a que me case yo con una prostituta siendo un profeta? Él le obedeció al Señor, y miren, y se casó con Gomer, ese era el nombre de la prostituta, y ella quedó embarazada, y tuvo un hijo, y le puso por nombre Jezreel. Pero el Señor le dijo que le pusiera este nombre. Entonces, ¿y por qué le puso este nombre? ¿Por qué? Porque en ese valle, en ese entonces, el rey Jehú había cometido muchos crímenes ahí. Y viene el Señor y lo quiere demostrar, lo quiere reflejar en la familia del profeta Oseas. El profeta Oseas era un profeta. Gomer era la prostituta que representaba en ese entonces a Israel, al pueblo de Dios. Pero recuerda también que nosotros también somos ese Israel. Nosotros, ese Gomer representa a todo aquel que le está siendo infiel a Dios en lo espiritual. En lo espiritual, ¿quién está tomando el lugar en tu corazón? Tiene que ser el Señor. ¿Quién está tomando el primer lugar en tu tiempo? Tiene que ser el Señor. ¿Quién te está tomando el primer lugar en tus pensamientos? Tiene que ser el Señor. Entonces, y después Gomer tuvo otro hijo, y Dios le dijo a Oseas, a esta niña le llamarás Lo Ruamá, que quiere decir no compadecida. ¿Por qué le dice el Señor, no volveré a perdonar ni a tener compasión de Israel? Entonces, el Señor en cada uno de los nombres que le va poniendo a los hijos que tuvo el profeta Oseas con la prostituta, Dios quería allí hacer reflejar al pueblo de Israel los juicios sobre ellos, que se dieran cuenta, cuando miraran al hijo del profeta, allá va Jezreel, y que les trajera la mente del pueblo de Dios. Jezreel es donde el rey ha cometido muchos crímenes. O cuando vean a la hija del profeta, allá va Lo Ruamá, y que ellos recordaran y que no se les olvidara que no iban a ser compadecidos, que no iban a ser compadecidos debido a su idolatría, debido a su adulterio, porque se fueron a adorar falsos dioses. Entonces, en esta historia, Gomer representa a la esposa infiel espiritualmente. Entonces, hablando, entonces nosotros recordemos que nosotros, Israel, en el Antiguo Testamento es la esposa de Jehová. En el Nuevo Testamento es la esposa de Cristo. Porque recuerden que Cristo dio su vida por nosotros. Cristo dio vida por su esposa. ¿Quiénes son su esposa, Yuri? Su esposa somos todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Somos todos aquellos que tenemos nuestra fe en Él. Que Él vino a este mundo y murió en la cruz y resucitó al tercer día. Entonces, a pasar de hijos, pasamos a ser esa esposa. Porque ves que dice la Biblia que Él un día va a venir por su esposa. Entonces nosotros, todos los fieles creyentes en Él, somos su esposa, y representa Gomer a ese Israel infiel. Y hoy en día también representa a la esposa, representa a esa iglesia. Recuerda que la iglesia no es un edificio, la iglesia es nuestro corazón, la iglesia es nuestro templo donde mora la presencia del Dios vivo. Entonces nos damos cuenta Somos esposa. ¿Cómo nos va a encontrar el esposo cuando él venga a esta tierra? Cuando suene la trompeta, él va a venir por una esposa fiel. Él no va a venir por una esposa que anda de adúltera, que anda tras falsos dioses, que anda creyendo en otros dioses, que anda usando amuletos o para la buena suerte, o que este amuleto es para traer el dinero, o que lo voy a entregar mi vida a Satán, que el Señor lo reprenda, voy a hacer un pacto para que me dé dinero. Porque hay dioses, hay falsos dioses como el dios Mamón, que el Señor lo reprenda, él es el dios del dinero. Y muchas personas hacen rituales satánicos, pactan con este demonio a cambio de dinero. Entonces, imaginémonos ahí es un adulterio espiritual. ¿Ustedes creen que el Señor está contento con eso? La respuesta es definitivamente no. No, ¿por qué? Porque no creemos en nuestro Señor. La palabra dice, Él es nuestro proveedor. Pero ¿qué pasa? Que el ser humano nos impacientamos y queremos todo ya al tronar de nuestros dedos. Y por eso buscamos fuentes erróneas, fuentes equivocadas que nos alejan de Dios y que estamos inconscientemente siendo idólatras, adúlteros espiritual. Y recuerda que nuestra relación espiritual, ¿con quién tiene que ser? Con nuestro Dios solamente. Una relación entre nosotros, entre tú y Él, no terceros. ¿Por qué vamos a meter a otro falso Dios? Y entonces, quiere decir que nuestro Dios, Él no es suficiente. Quiere decir entonces que nuestro Dios, Él no es suficiente. Necesito a alguien más que le dé una ayudadita a mi Dios. Eso es lo que le dejamos saber al Señor cuando no esperamos, cuando no confiamos en Él, porque incluso a veces sabe que nos mata a nosotros los seres humanos, que somos impacientes. La paciencia es algo que debemos de trabajar en el saber esperar. Le clamamos al Señor y estamos, ay, pero ya pasaron unos meses. Pasaron días, semanas y años y el Señor no me responde. Y pensamos, ¿será que el Señor me escucha? ¿O será que el Señor no me escuchó? Y nos desesperamos. Y esa desesperación nos hace llevar y tomar decisiones o medidas equivocadas, que en vez de fortalecer la relación con nuestro Dios, más bien la daña. ¿Ves? Entonces nos damos cuenta de eso. ¿Y qué es lo que nos tiene que dar consuelo? Leer la Biblia, leer su palabra, lean acerca de los héroes de la fe. Allí en la Biblia está en Hebreos, si no me equivoco, capítulo 11, ¿verdad? Pero está en el libro de Hebreos. Héroes de la fe. Allí el Señor nos habla cuántos años esperó Abraham. ¿Cuántos años esperó Abraham para que se cumpliera la promesa y que fuera cumplida esa promesa que el Señor le venía hablando? ¿Cuántos años pasaron? Él fue padre de Isaac hasta los 100 años del hijo de la promesa. Creo que Sara tenía como 89 o 90 años. Imagínate tú, ¿cuántos años esperó Sara para haber cumplido esa promesa? Y nosotros que nos desesperamos porque ha pasado un año, 2 años, 3 años, etcétera, y ya nos desesperamos, ¿verdad? Él está, recordemos que Él está vivo. Él es el Dios poderoso, dice la Biblia, Él es el gran yo soy, Él es. ¿Qué quiere decir eso? Que Él es el grande, el único, Él es el que es. No hay nadie superior a Él, no hay absolutamente nadie. Todo lo que existe, todo, hasta los demonios, ángeles caídos, están bajo su pie, incluso la tierra. Imagínate ahí, imaginémonos del gran poder de nuestro Dios, que dice que la tierra es el estrado de sus pies. Él, ¿dónde tiene sus pies? En la tierra. Imagínate tú, tan grande es nuestro Dios, ¿por qué dudar de eso, verdad? Entonces, vamos a seguir hablando acerca de Gomer. Entonces, Gomer, que representa, es la prostituta, representa a la esposa infiel. Que esta palabra, si el Señor nos está hablando, aunque suene dura, pero sabemos que el Señor nos habla, sabemos que el Señor nos corrige a través de su palabra también, porque su palabra es para enseñar, para exhortar, para consolar. Sí, Pero el Señor no está hablando en un mundo donde hay tanta inmoralidad, inmoralidad sexual, inmoralidad espiritual, donde ya no tienen pena. Tú viste en la inauguración de los Juegos Olímpicos, ya no tienen pena de sacar públicamente esos rituales, como hicieron, ridiculizaron la Santa Cena, ¿verdad? Los que estamos despiertos espiritualmente nos damos cuenta, ya no les da pena, ya no lo disimulan. Ya no, ya lo sacan tal como es. Y si tú te das cuenta de algunos también, algunos cantantes, no es que yo vea esos videos, pero sí cuando hacen esos rituales, pues ahí en las redes sociales circulan esos videos, ¿verdad? De que ellos ya no ocultan nada, todo lo sacan a la luz. Ya no les da pena. Yo creo que hasta ahí en Washington, si no me equivoco, hay un toro de estos que representa pues a ese Baal, ¿verdad? Hay en ciudades y ya no lo esconden y están ahí. Entonces, Estados Unidos se ha corrompido. Estados Unidos ha sido una nación bendita por el Señor, pero también en estos tiempos vemos que se ha corrompido. Hay mucha depravación. Entonces, ¿tú crees que el Señor no va a hacer algo? Claro que sí. Y no es que estoy diciendo, ay, que lo deseo, pero debido a tanta maldad, tanta promiscuidad, tanta depravación sexual, tanto que se burlan de las cosas del Señor, que ya no hay respeto para las cosas del Señor ni para su palabra. Entonces viene, dice, juicio para las naciones. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Vienen juicios para el mundo. ¿Por qué crees que son tantas inundaciones? Han habido inundaciones en muchos países. ¿Por qué crees? Juicio de Dios. Y lo que viene, falta más todavía. ¿Por qué crees que hay tanta violencia? ¿Por qué crees que hay tanta inseguridad? ¿Por qué crees que hay tantos robos? ¿Por qué crees que hay tantas cosas, videos horribles que se ven en las redes sociales y es lo que a la gente le gusta? ¿Por qué crees? Por lo mismo, han adulterado, han incluido otras personas en la relación que debían de tener solamente con nuestro Dios, con nuestro Señor. Entonces, vamos a seguir. Entonces, recordemos que ella representa a la esposa infiel, que deje de portarse, dice, como una cualquiera, dice la Biblia. Estoy leyendo el capítulo 2 de Osea, todo eso, ¿verdad? Todo ese capítulo. Y que deje, dice, de portarse como una cualquiera. Que se deje de portarse como una cualquiera, ¿verdad? Nosotros que tenemos esposo, nosotros no nos podemos, tenemos que tener cuidado hasta cómo nos vestimos. ¿Por qué? Porque ya tenemos nuestro esposo y si yo me he visto bien sexy, hablándolo así, ¿verdad? Estoy faltándole el respeto, primeramente a mí, donde vive el templo de Dios, que mi cuerpo es el templo de Dios, mora su espíritu, le falta el respeto al Espíritu Santo de Dios y luego a mi esposo. ¿Por qué? Porque vas a levantar miradas y es una falta de respeto. Entonces lo mismo pasa con el Señor. Entonces debemos de comprometernos con el Señor a ser fieles de todo nuestro corazón. ¿Y qué pasa? Que dice acá la Biblia, que dejen de complacer, dice, a sus amantes. Si no lo hace, dice el Señor, la rechazaré. Y oiga bien esto, no tendré compasión de sus hijos, dice, porque esos no son hijos míos. Entonces, los que tienen hijos saben que los hijos son una bendición de Dios. Son una bendición de Dios los que tienen hijos. Entonces, ¿quién te da tus hijos? El Señor. Y si el Señor te los dio, entonces Él los va a cuidar, Él los va a bendecir, Él los va a proteger, ¿verdad? Si los padres son sabios y los instruyen en sus caminos y los entregan para Dios, ¿verdad? Entonces, ahí son hijos del Señor y el Señor los guarda y el Señor los protege. Pero si viene la esposa infiel, le es infiel al Señor y empieza a tener hijos con diferentes hombres. Imagínate, y no que estoy juzgando, pero empieza a tener con diferentes hombres, entonces dime tú, ¿qué tipo de hijos van a ser eso? Resultado de un adulterio, nos damos cuenta, entonces están bajo bendición o maldición. Pero recordemos esto, que si nosotros estamos en Cristo, todas las cosas empiezan de nuevo. Y empiezan de nuevo desde cero, todo lo viejo pasó y somos nuevas criaturas y tus hijos también pasan a ser dentro de esa bendición. Pero si la mujer, pero si la esposa sigue de necia en cometer adulterio espiritual, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Juicios de Dios, destrucción. Entonces sus hijos no van a estar benditos, ¿verdad? Hablando también así para los que tienen hijos también. Dejemos de pensar en todo eso y voy terminando. Mira lo que dicen Oseas capítulo 2, versículo 16 al 17. Dice, ya no volverá, dice, a serme infiel adorando a otros dioses, sino que me reconocerá como su único Dios. Este es el deseo de Dios. Este es el anhelo de Dios que tú y yo y todos los que me están escuchando y que las naciones escuchen, que Dios quiere que lo reconozcamos a Él. ¿Como quién? Como nuestro único Dios. Dios no está diciendo, oh, reconozcan a este fulano. No, nada. Dios está diciendo que lo reconozcamos a Él como nuestro único, que Él sea el único Dios, nuestra única fuente de vida, nuestra única fuente de gozo, que Él sea nuestro todo. ¿Verdad? Bien, se me viene a la mente personas que dicen cuando están casadas en el matrimonio, personas del mundo que dicen este dicho, no, pues si uno busca en la calle lo que no tiene en su hogar, ¿verdad? Le son infieles a la esposa o al esposo porque no lo tienen, lo que ellos buscan no lo tienen en su casa. Lo mismo pasa con nosotros, con Dios. ¿Por qué personas buscan el alcohol, buscan las drogas? ¿Por qué? Porque quieren supuestamente ellos tener paz, olvidarse de sus problemas. Cuando sabemos que eso es mentira, ¿verdad? Pero los que tenemos a Dios y somos una esposa fiel, sabemos que nuestro gozo, nuestra alegría viene del Señor y no necesitamos hacer esas cosas que el mundo hace. ¿Ves? Un ejemplo así. Entonces, en Oseas capítulo 2, versículo 19 al 20 dice, Israel, Israel, yo volveré a casarme contigo. Mire, Señor, perdón, a pesar de todas las infidelidades, a pesar de la idolatría de Israel, que hasta le entregaban sacrificios de niños a estos dioses, hasta entre ellos los sacerdotes que servían a estos falsos dioses tenían relaciones, eso es un paganismo, eso es adulterio que al Señor no le agrada. Entonces, el Señor estableció su mandato, estableció sus leyes, su palabra, porque para nuestro propio bien. Porque ¿qué le pasa a una mujer o a un hombre si anda con uno, anda con otro, teniendo relaciones? Vienen enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? ¿Y qué nos perjudica? Nuestra salud. Entonces todo tiene su consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia también? Que se destruye un hogar, se destruye una familia con mentiras también, etcétera, etcétera. Entonces por eso dice la Biblia que nosotros debemos de ser fieles. Fieles, hasta que la muerte nos separe, los que estamos casados y lo mismo con el Señor. Pero el Señor, a pesar de todo, Él muestra su amor, Él muestra su compasión y su misericordia para Israel y para nosotros también. Cuando tú seas, dice el Señor, mi esposa, realmente, dice, llegarás a conocerme. Seré para ti un esposo fiel, te dice el Señor, sincero y lleno de amor. El Señor te dice, yo quiero ser tu esposo, yo quiero ser tu esposo. Tú no tienes que buscar en otro lado lo que yo te puedo dar. Y no es que tú estés pensando, oh, mi esposo es el Señor, puedo hacer, pensar así, ¿verdad? La nuestra mente carnal, no se puedo hacer lo que hago a mi esposo con el Señor. No, estamos hablando la relación que tú tienes con tu esposo, con tu esposa. Esa es la relación que el Señor quiere tener contigo en este momento y todos los días de nuestra vida. Es esa relación. Esposo, ¿cuál es? ¿Cuáles son uno de los mandatos del esposo? Ser fiel, serle fiel. Igual nosotros tenemos que serle fiel al Señor, no ir tras falsos dioses, pasar tiempo con ellos, conocernos, amarnos. Todo eso el Señor se refiere, lo que nosotros hacemos con nuestro esposo, con nuestra esposa. Él quiere ser el único, el centro de nuestras vidas. Y cuando nosotros aprendamos a hacer eso, nosotros vamos a conocerlo más a Él, vamos a conocerlo a Él y Él nos va a amar Él nos va a amar y nosotros lo vamos a amar también. Él va a depositar un amor bonito en nuestro corazón por Él. Él va a despertar esa hambre y esa sed de Él, sed de su palabra, sed de su presencia. Eso es los resultados, esos son los frutos de una relación con nuestro Dios. Eso es lo que se refiere de esposa. Espiritualmente hablando, que dediquemos tiempo para conocerlo a Él, tiempo para hablar con Él, cómo nos sentimos, cómo pensamos y todo lo demás, ¿verdad? Esto fue la palabra de Dios.